Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, pues estamos en una nueva emisión, pero una muy especial para nosotros de Nutres, Nutres TV, que ya en realidad ya solo va a ser Nutres, porque a partir de hoy nuestro formato cambia. Nosotras seguimos siendo las mismas, pero Dixo, la verdad es que retomó un formato que tenía hace mucho tiempo y que funciona muy bien, y vamos a estar únicamente en podcast, que es tipo radio, entonces ya no nos van a ver hacer caras ni gestos, ni vamos a pasar imágenes, ni canciones, ni bailes. Pero seguimos aquí, esta voz que escuchan es de Sol Sigal, que soy arroba Sol Sigal. Les voy a presentar la voz de Mariana Camarena, que es arroba Nutres. No es cierto, no, arroba Nutrición Activa.
Arroba Nutrición Activa.
Y Fernanda Alvarado, arroba Fernanda con doble R.
Ahora lo que van a tener que identificar son pues nuestras voces.
Sí, porque ya no hay bailes, imagen, ya no, ¿verdad?
Ya no hay bailes, ya no hay nada.
Ya no hay caras, nada.
Exacto, de hecho estamos sentadas en un orden al revés. Ustedes no lo saben, pero sí, es para mí rarísimo. Pues bueno, yo soy Sol.
Hoy tenemos este primer programa grabado y vamos a hablar de la importancia del sueño, que sabemos que es un tema muy importante. Tenemos y hemos padecido muchas veces insomnio.
Y entonces lo que traemos son herramientas para dejar de sufrir por no poder dormir y encontrar opciones saludables, por supuesto. Y bueno, y presentarles también todo el tema de cuánto necesitamos dormir, qué se considera insomnio y qué no, qué podemos hacer, qué no debemos hacer, cómo a lo mejor ayudar a los niños a dormir mejor, en fin. Creo que Fernanda tiene algunos datos importantes sobre la importancia del sueño y qué debemos hacer.
Bueno, yo por lo general siempre me caracterizo por dar datos de salud pública, pero bueno, hoy no es el caso. Hoy más bien les voy a hablar la importancia del sueño, porque más allá de que es reparador y descansas, nuestro cuerpo cumple muchísimas funciones fisiológicas mientras dormimos. Le restamos mucha importancia al sueño, pero, o sea, además de reparador, regenera tejidos, ¿no? Tu cerebrito, en verdad, sí necesita un... Tú creerías que descansa, pero ¿sabes que es cuando más trabaja?
Sí, claro.
Mientras sí, duermes, claro. Por eso es importante cenar, que al ratito vamos a hablar un poquito de por qué es importante cenar. Pero el cerebro es cuando está trabajando. Por eso, ¿te ha pasado que estás durmiendo y te salen las ideas al otro día?
Sí.
Y dices, claro, ese problema que tenía ya lo resolví. Es por eso. Es así de importante es el sueño, ¿no? Porque consolida la memoria, el aprendizaje, bueno, tiene un sinfín de funciones.
¿Cuánto hay que dormir? ¿Cuánto hay que dormir?
Además, es la pregunta, ¿no?
Claro, porque además durante el sueño es donde hay la mayor cantidad de procesos hormonales del cuerpo.
Exactamente.
¿No?
Sí.
Y ¿a qué hormonas son las que se liberan más durante el sueño? Tú tenías un dato, ¿no?
No. Eso, bueno, es que hay una relación entre el aumento del apetito, el dormir, la obesidad. Pero la primera pregunta y la con la que quiero comenzar es, ¿cuánto duermes? A ver, ¿tú cuánto duermes en promedio por día, Mariana?
A mí no me preocupa.
Yo duermo entre 6 y 8 horas.
¿Tú?
Entre 8 y 9.
Oye, está perfecto.
Oye, sí.
¿Sabes que hay estudios?
Y tengo la disciplina de acostarme a la misma hora todos los días.
Así debe ser.
Eso es buenísimo. Sí. Yo soy una ñoña. Yo no te duermo menos de 6 horas, así se caiga el mundo. Y han de saber, y lo confieso públicamente, que yo me echo un Sleepy Beauty después de comer de 40 minutos.
Se te nota, mi amiga.
Tiene que ser. O sea, empiezo mi día a las 4:30, 5 de la mañana.
Claro.
Claro que después de comer me tengo que recostar 40 minutos para mi segunda tanda de chamba. Pero
lo que recomiendan los expertos es que debemos de dormir por lo menos 7 horas al día.
Ok, ya le hicimos.
Depende mucho la etapa, porque los bebés no duermen 7 horas. Los bebés van a dormir entre 12 y 18 horas, de 0 a 2 meses.
Pero también es porque están liberando mucha hormona del crecimiento, ¿no?
Exacto, que es la que se libera cuando estás durmiendo.
Pero la hormona de crecimiento se libera a partir de la hora 7.
Entonces, exacto, la gente que duerme 6 horas tiene una inhibición en la producción de hormonas, uh-huh, de crecimiento. Entonces, luego pues van y se le inyectan en los gimnasios. Pues mejor duerman.
Además, duerman. Se produce cuando hay condiciones, por ejemplo, de oscuridad,
claro,
y de este ciclo, o sea, de horas. O sea, sí, es importante dormir con oscuridad.
Y con buena temperatura. Puede estar muy, uh-huh, oscuro, y si hace calor o mucho frío, tampoco se produce. La hormona de crecimiento es una nena.
Sí, es una nena, sí, pero sí, es súper importante.
Cotizadísima, sí, la nena.
Bueno, ahí está la relación de por qué el hecho de no bajar de peso muchas veces va de la mano con dormir poco.
Claro.
Justamente porque no produces hormona del crecimiento, entonces tu metabolismo se va alterando, gana más grasa, no formas músculo, porque de hecho la hormona del crecimiento es formadora de masa muscular, ¿no? De masa magra. Entonces, yo leí unos estudios que justamente es así, de los que dormían 6 horas contra los que dormían 8 horas, y los que dormían 6 horas bajaron menos de peso que los que dormían 8. Claro. Impresionante.
Y no hay manera que desarrolles masa muscular, por, uh-huh, más que entrenes.
No. Y además, los que duermen menos de 6 horas desarrollan un antojito de carbohidratos.
Pero sal, eso es hormonal, harinas, tú tienes ahí el dato.
Féculas. ¿Por qué? Porque hay dos hormonas que controlan el apetito, ¿no? Están de flojera los nombres, pues se llama grelina y leptina.
Fíjate que están de flojera, pero de la leptina han hablado un montón porque han hecho supuestamente vacunas y no sé qué.
No, de hecho, ajá, están así viéndolo como el milagro para, sí, bajar de peso. O sea,
y tiene
encapsularla
que ver con
y dar leptina a personas que tengan obesidad.
Exacto, tiene que ver con eso.
¿Por qué? Porque la leptina es la que te dice, ya párale, ya, ajá, no tengas hambre, suprime el apetito. Y la grelina lo que hace es decirte, dame de comer, es la que se libera. Esa es cuando despiertas, es la que la mayoría tenemos, ¿no? Entonces, esa mugrosa grelina y esa bendita leptina, cuando no duermes, ¿qué pasa? O sea, se aumenta la grelina y disminuye la leptina. Es decir, tienes hambre todo el día. Eso por un lado. Y por otro, hay un estudio súper interesante que dice que las personas que duermen menos de 6 horas tienen 40% más probabilidad de desarrollar intolerancia a la glucosa. Es decir, que tu cuerpo no administre bien la glucosa y desarrolles diabetes tipo 2.
¿Por la baja de leptina?
No,
porque, o sea, se desarrolla una intolerancia a carbohidratos.
Exactamente.
Hay un mal manejo de los carbohidratos.
Pero ahí no tiene que ver las hormonas.
No necesariamente, no la grelina y la leptina, no sé si alguna otra. No sé si el cortisol.
No, sí,
cuando
es,
no estás,
es el cortisol.
Cuando no duermes, estás en todo el tiempo como en alerta y entonces liberas cortisol. Y el cortisol
es como la hormona del estrés.
Es la hormona del estrés. Y inhibe la absorción de carbohidratos de manera eficiente. La utilización, porque mete todo tu metabolismo a un proceso como de reserva, porque no, pues, nada más se encuentra el estrés, pues.
Sí, nada más guardas grasa.
Como para momentos de necesidad.
Para entender un poquito, sería que las hormonas que intervienen es cortisol, grelina, leptina. Cortisol, la hormona del estrés, que es la que te va, uh-huh, a hacerte menos tolerable a la glucosa, por llamarle así, que, uh-huh, sí tiene un término que se llama intolerante a la glucosa. Uh-huh. Y las otras dos son las que actúan sobre el apetito, los,
sí,
antojitos.
Sí, sensación, comer, hambre y saciedad. Creo que queda clarísimamente muy bien explicado. Y si es un hecho que tú ves gente que se desvela, por ejemplo, y se levanta y lo que quiere es ir a echarse tacos, sopes, pancita, hot cakes, ¿no? Entonces, si la gente que tiene insomnio, por ejemplo, se levanta en las madrugadas con hambre, quiere comer, uh-huh, durante el día tienen más hambre, y realmente no es que no quieran, es que no lo pueden controlar, uh-huh, porque es una, les tenemos la novedad para que dejen de angustiarse, que si es un tema hormonal, es
claro,
que sí es cierto.
Claro,
entonces,
pero sí, es un tema hormonal que tiene solución.
Tiene,
o sea,
que,
porque lo tienes que revertir. O sea, en el momento en que tú te encuentras con ya diagnóstico, o sea, ya o más bien ubicado cuál es tu síntoma, ese signo que está presente, ya sea en insomnio, en el peso, en los antojos, en todas estas cosas, pues yo creo que es momento de ponerte manos a la obra.
Tú,
¿no?,
tienes idea, tú debes saber muy bien qué puedo cocinar el insomnio.
En temas de alimentación se ha visto la relación, obviamente, en el consumo de bebidas que te exaltan, que te excitan, como el café, las bebidas de cola. Muchas veces se relaciona,
tipo,
por ejemplo,
los Red Bulls y eso, ¿no?
Red por Bull, supuesto, ajá.
Monster.
Todos estos. Incluso hay unos tés que tienen cafeína. Entonces, ojo, no es bueno tomarte un té verde antes de dormir. Mejor te tomas un té de manzanillo, un té de jazmín, un té de azahar.
Que en realidad esos, ahí voy con mis precisiones horribles, pero son infusiones, no son tés.
Cualquiera. Al final, vamos, infusión no, sí, té, pero tiene cafeína,
¿no? Sí, pero se supone que los que no tienen, eso te digo, es una tontería del lenguaje, pero los que no tienen cafeína se llaman infusiones. y los que tienen cafeína son tés, y luego hicieron tés sin cafeína, digamos, ¿no?
Exacto.
Pero lo que se recomienda en las noches, digamos, sería más un tipo de infusión, manzanilla, hierbabuena.
De algo, incluso a las que son relajantes, ¿no? Ah. Se habla mucho del azahar, la tila, la valeriana,
cinco
que
son litros. Como
así infusiones, como dices, que inducen el sueño, que te van a ayudar
a
que exactamente.
Aquí tiene unos ositos, ¿no?
Sí, azules. Sí. Yo tomo esa vez.
Y ya los venden así, entonces, sí. Bueno, para aquellos que sufran, porque también hay muchas como formas de diagnosticar el insomnio. Ya sea este insomnio que es al inicio, o sea, en esta primera etapa, que es no lograr conciliar el sueño, o aquel que lo logra conciliar, pero a las 3 horas se despierta. Uf. Así como relojito, a las 3 horas está despertando. Muchas veces mujeres menopáusicas tienen este problema por cuestiones hormonales y les vuelve a costar todavía. Y son 3 horas de estar, de no poderse dormir y hay como muchas, ¿no?, etapas del sueño, y dependiendo en cuál te despiertas o etcétera, pues se te puede diagnosticar. Incluso la clínica en México, en la UNAM, la clínica del sueño es buenísima. Tú vas, te metes una noche a dormir ahí, te evalúan cómo están tus frecuencias, tus ondas cerebrales del sueño, las hormonas, etcétera. Te hacen un diagnóstico, te dan un tratamiento. Los fumadores tienen muchas veces este problema de conciliar el sueño.
Y tiene que ver con la hipoxia, exacto, con que no hay oxígeno.
Exactamente. ¿No? Sí. Y otras causas de insomnio, pues también si cenan muy pesado, cuestiones más o como de irritantes o de grasas, ya va más relacionado con problemas de acidez, de reflujo, que obviamente pues no te van a permitir conciliar el sueño.
Sí, claro.
Sin embargo, pues hay alimentos que sí van a inducir el sueño.
Yo tenía por ahí un dato que era que si tú comes azúcar durante, digamos, a partir, no sé, de las 8 de la noche, depende también a qué hora te duermas, ¿no? Pero en la noche, eso puede derivar en hipoglucemias en la madrugada, y eso hace que ya no te puedas, o sea, que te despiertes y ya no te puedas volver a dormir hasta que comes algo y regulas tu glucosa en sangre.
Más si tienes hipoglucemia.
Sí.
¿No? Porque hay personas que no les pasa eso, si regulan muy bien porque están muy bien, la insulina la tienen perfecta y demás, hacen ejercicio, etcétera.
Y además, un deportista, por ejemplo.
Exacto.
Pero ¿qué pasa si tú en la noche te cenas, voy a decir, 2 panes con mermelada? Seguro te da mucha más pila.
Depende de quién lo cene.
Bueno, no importa.
Pero al final es azúcar, es energía, ¿no? Bueno, pero si te da, o sea, la otra vez te acuerdas que hicimos un programa justamente de la cena de carbohidratos o no, sin proteínas.
Sí.
Y tú pusiste un video muy bueno de aquel que cenaba pasta, cómo se dormía, pero increíble, sí, pero sin pasta. Y el que dormía con, el que cenaba con carne y demás, le costaba más trabajo dormirse.
Sí, es cierto.
Entonces, como que hay una relación. Mucho va de la mano con la proporción que haya tanto de carbohidratos como de proteínas, porque el famoso triptófano, que es este aminoácido que se encuentra en proteínas, es inductor del sueño. Pero dependiendo con qué lo consumas, porque hay otros que hacen que fijes el triptófano, o sea, no sé, el magnesio que hay en el plátano, si el ves yogurt, bajo en grasa, el
lo yogurt. Que hace el triptófano es que es precursor de melatonina, ¿no?
Exacto.
Que eso es lo que te permite dormir.
Uh-huh.
Es una hormona la melatonina.
Ajá.
Sí, que la segregas en cuanto empieza a bajar la luz del sol.
Exactamente.
Con los ciclos circadianos. Entonces, el triptófano es precursor de la melatonina. Eso
así
es lo que
es. Ajá. Y justamente, o sea, no solamente es comer pura carne, porque, ok, estás comiendo mucho triptófano, pero ese triptófano no va a funcionar en compañía de la melatonina, o sea, no, si no va acompañado, por ejemplo, de una buena ensalada de hojas verdes, de
Oye,
omega 3,
con,
de pescado.
¿Y qué tal con huevo duro? Porque el huevo también
¿sí?
tiene.
Sí, sí,
¿no?
Sí, exacto. Y lo que más se ha visto es esta, o sea, por ejemplo, la combinación de carbohidratos, pero de un índice glucémico bajo.
Claro.
O sea, si son pastas integrales, cereales integrales.
Las leguminosas.
Es una combinación
también, ¿no?
Muy buena.
Bueno.
Para poder inducir el sueño. O sea, y luego incluso, por ejemplo, hay unos estudios que han visto un poco de miel de abeja, ¿no? Uh-huh. Que igual y no es un carbohidrato con un índice glucémico bajo, sino alto, pero tiene ciertos minerales que hace que, por ejemplo, endulzar un vaso de leche que tiene triptófano y además calcio, que el calcio hace que fijes el triptófano, endulzado con miel de abeja, favorece muchísimo la inducción del sueño. Entonces hay gente que disfruta mucho una taza de leche, la calienta, le pone una cucharita de miel de abeja y duerme como bebé.
Es receta de la abuelita.
Y con todo
receta
y de la abuela. Es azúcar, ¿eh? O sea, finalmente la miel es azúcar. Otra buenísima es un té de manzanilla.
Que ahí sería infusión de manzanilla.
Ya me va a molegar, ya no me la voy a acabar,
no regañe,
¿verdad? Una infusión de manzanilla con leche, un chorrito de leche y unas gotitas de miel. Esa sería otra opción, otra buena opción.
Exacto.
Decía, ¿no? Con los niños que los metas a bañar en hojas de lechuga, ¿no?
Yo lo hice con mi bebé y no funcionó.
Ah, ok, no lo hagas.
O sea, ¿por qué no duerme esta niña? No, bueno, así de tráiganme la lechuga, infusión.
No, nada. No, no.
Oigan, y a lo que pero nos truje, que nos truje más a nosotras, que es digo, sí, nutrición, pero la cuestión obesidad, el no dormir bien y la obesidad es un círculo vicioso. Termina siendo un círculo. ¿Por qué? Porque una persona con obesidad va a dormir no tan bien como una persona que no tiene sobrepeso. ¿Por qué? Por esta apnea del sueño que estaban platicando, que es como la interrupción de la respiración mientras duermes. Entonces, no vas a dormir bien por la apnea. Y entonces, si no duermes bien, no vas a, vas a alterar estas hormonas de las que estamos platicando y no te van a ayudar a bajar de peso. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que proponen? O sea, ¿qué les gustaría? ¿Qué les recomendarían a las personas para...
Para empezar a cambiar este círculo vicioso. Pues lo primero es modificar su dieta. O sea, a mí me llegan de verdad al consultorio muchísimas personas que cenan pan dulce, ¿no?
Cereal con leche.
Cereal con leche. Y dices, ok, la leche, que si el triptófano, como ya lo hablamos, etcétera. Pero de verdad que la proteína es muy importante. O sea, cuando les cambias el esquema de cenar algo que incluya proteína, sea un poco de queso, un poco de jamón de pavo, un poco de huevo, o una ensalada verde con algo de atún, unas tostadas con jamón,
queso.
Un poco de queso con alguna verdura, sí, etcétera. O sea, el cambiar el chip de la cena, de verdad, nada más con la cena, yo creo que ya es el primer paso para que empiecen a modificar este tema del sueño.
Sí, yo creo que puedes eliminar algunos alimentos, como todo esto que decías, eliminar la cafeína, ¿no? Uh-huh. Eliminar lo que tiene azúcar. Yo sigo pensando que es innecesario el consumo de azúcar, no, aunque sea miel de abeja.
Sí, imagínate un vaso de coca en la noche.
No, cenarte un café con una concha. O sea, es que obviamente no te vas a poder dormir.
Seguramente alguien está pensando, entonces, ¿con qué me voy a pasar los tacos al pastor?
Pues con agua.
Que con mi té de manzanilla, bueno, infusión de manzanilla y leche. No, ¿verdad?
Yo creo que también hay hábitos que uno puede seguir, que es esta historia de seguir los patrones, por ejemplo, de luz y oscuridad, y bajar, poner cortinas que oscurezcan. Claro. No necesariamente 100% oscuro, pero sí acostarte siempre a la misma hora. No necesariamente te tienes que dormir luego, pero acostarte, uh-huh, apagar aparatos electrónicos. Eso. ¿Cuánta gente se acuesta y lo único que está es picando
la tele prendida?
Y
la dejan como para arrullarse.
La computadora. Entonces, todos los cambios de luz, por ejemplo, de las pantallas electrónicas, tal, obviamente derivan en patrones incorrectos de sueño.
Exacto.
Tomar agua. Yo creo que cualquier cuerpo deshidratado está bajo estrés y entonces no descansa. Los cuerpos deshidratados están como alerta todo el tiempo. Sí. Entonces te levantas en la madrugada y tienes agua, entonces tienes que parar al baño.
Ahí el tema un poco puede ser el tiempo antes, ¿no? Porque hay muchas personas que se quejan. Me dices que tome agua, pero si tomo me despierto para el baño y está peor. Bueno, tómala tal vez una hora, hora y media antes de que te duermas. Hidrátate bien.
Y yo también creo, y eso yo lo he como podido probar alguna vez, y es que el cuerpo se acostumbra, ¿sabes?
Sí.
Y entonces se acostumbra no solo a procesar mejor el agua y tener mayor capacidad de retención a lo mejor en la vejiga, y entonces vas menos veces pero haces más pipí.
Claro.
Sino se acostumbra a que si te levantas en la noche al baño, te vuelves a dormir y ya. Pero lo que pasa es que mucha gente se levanta al baño, ya que va al baño, prende la luz, ves que el celular, checa si hay algún correo,
ya
jamás
lo traes,
se desconectan.
Como
exacto. Entonces tienes, si te vas a parar al baño, es con la luz apagada, vas, haces pipí, te regresas a tu cama.
Exacto.
No empiezas a resolver el universo, porque entonces, por supuesto, vas a tener insomnio.
Oye, nos preguntaban la otra vez que el tema del alcohol. Uh-huh. O sea, es que me habían recomendado que tomarme un whisky en la noche me hacía dormir bien. Yo lo que leí es un poco como... sí te puede llegar a producir esta somnolencia, pero por un periodo muy corto, porque después se activa cierta, o sea, el tema de la serotonina, dopamina, etcétera, y entonces te produce insomnio después y va un poco de la mano con la deshidratación, los efectos, etcétera.
No, y sucede que también pasa que una cosa es dormir y otra cosa es realmente descansar.
Exacto.
Cuando consumes alcohol, sí te quedas dormido, está lleno de porochos así de... Pero no necesariamente están descansando, entonces tienen que seguir dormidos porque el cuerpo no se ha recuperado.
Y además el cuerpo está tratando de limpiarse de
el hígado.
Alcohol, entonces no está trabajando como debe, ¿no?
Exacto. Entonces,
de hecho, ¿sabían ustedes que el sueño, o sea, el mantener esas personas que tienen insomnio, que padecen insomnio, no gozan de una buena salud? Porque el sueño es un indicador de buena salud. Las personas que dormimos bien...
Eso me incluye.
Sí, las personas que duermen bien significa que tienen buena salud. y pareciera que no. Mucha gente dice dormir es de flojos, ¿no? Uh-huh. Yo conozco a quien dice yo no necesito dormir más
dormir
de 4 horas.
Dormir cuando me muera.
Cuando me muera.
Sí, hay mucha gente que duerme 4 horas y ya. Sí. Y con eso es su ciclo de sueño.
También yo creo que hay personas que tienen un requerimiento menor. No sé si 4 horas, pero a lo mejor 5 o 6 si están al tiro y a lo mejor el fin de semana duerme un poco más. Y ya está.
Como yo que sí depende creo, de sus ciclos circadianos, sí, ¿no? De y qué de tanto cubren esta
y quizás tu genética. Echan sus siestitas, ¿no?
También creo que, por ejemplo, en atletas o en gente que tiene un desgaste físico, no necesariamente atletas, alguien que limpia vidrios en un edificio, ¿no? O alguien que limpia casas, que plancha ropa, en fin, que tiene un desgaste físico importante, sí necesitan dormir más tiempo, ¿no? Una mamá, por ejemplo, en lactancia, personas que están sometidas a mucho estrés. Estoy pensando en médicos con profesiones como muy especializadas, cirujano.
Hasta los mismos estudiantes de medicina, ¿no? Claro. Que de repente les toca hacer la jornada de
en
noche. Que
no te vayas tan lejos, tú acabas de ser mamá.
No, sí. Bueno, yo ya no sabía si lo soñaba o lo vivía. Sí. Oye, ¿qué pasó ayer? ¿Qué?
Claro. Yo creo que estas situaciones, además de generar mucho estrés y por lo tanto necesitar más horas de sueño, pues sí realmente hay un desgaste mayor físicamente. Entonces, y hay etapas en donde puedes, por azares del destino, dormir menos o estás bien con dormir menos. Y épocas donde sí necesitas dormir mucho más.
Sí.
Como de qué dependerá.
Oigan, ¿no? Entonces, a ver, ¿y qué alimentos en general?
Es lo que te iba a preguntar. Nos mandaron un tuit que decía, bueno, sí entiendo todo lo que me dices, pero dame recomendaciones específicas. ¿Qué debo comer antes de dormir?
La mejor cena es aquella que incluye una proteína baja en grasa, como puede ser el pavo, el queso reducido en grasa como el panela, queso cottage, un lácteo, puede ser un yogurt, un vaso de leche.
Descremado, ¿no?
Descremado, exactamente. Acompañado de lo famoso omega 3, entonces, por ejemplo, pescados azules, atún, salmón, incluirlo en la noche, acompañado también de semillas, porque tienen magnesio. El magnesio va de la mano con, igual que el plátano. Entonces puede de repente convertirse en una cena. Voy a dar 3 opciones. Una base de espinacas con un poco de queso picado, unas tostadas con jamón, un medio plátano con un vaso de leche, acompañado de unos rollitos de jamón. Incluso hasta un pedazo de salmón a la plancha con un poco de, ya sea arroz integral, quinoa, verduras verdes, unas, no sé, jotes, espárragos, etcétera. Creo que esas podrían llegar a ser como algunas cuestiones, hasta las mismas quesadillas, ¿no? Unas 2 quesadillas.
De esos senos, sí.
De queso panela. ¡Qué rico!
Tlacoyos.
La pan número 1 de los tlacoyos.
¿Cómo no lo adiviné a tiempo?
Adivinen qué seno yo.
¡Tlacoyos!
¡Tlacoyos, exactamente!
Y sí, funcionan. ¿Sabes que todas?
Queso panela.
Las semillas también funcionan. Entonces, sí, está padre.
Nueces,
realmente es también un poco el no comer en exceso, ¿sabes? Exacto. No comer irritante, si te sientan mal. A mí la verdad es que no me hacen daño, pero hay gente que sí.
Sí, si ya no tienes un tema ahí de agruras, sí. Pues no le metas salsas, no le metas grasa.
No le metas mucho líquido para que no tengas reflujo. En fin, cada quien sabe lo que cena, pero no cenar abundante es la primera clave.
Exacto.
Cenar a tu hora, ¿no? Uh-huh. Para que te dé tiempo de hacer lo que tengas que hacer antes de
acostarte.
Por lo
menos una hora antes de dormir, ¿no?
Pues sí, es que sí, yo también de repente, yo tengo atletas, por ejemplo, que salen a entrenar a las 12 de la noche, sí. No pueden cenar una hora antes, ¿no?
Yo a veces, por ejemplo, a ellos les recomiendo mejor un licuado.
Exacto.
Entonces cenan un licuado de 10 minutos y ya están dormidos a los 20 y se
acabó. Exacto, que tenga una proteína de lenta dispersión, a lo mejor una caseína y poco más, ¿no? Uh-huh. Sí tiene que ser que se adapte a tu vida, sin duda, pero sí una cena saludable. Es que es lo que decimos
que tengas,
siempre,
¿no? O sea, tú estás hablando mucho de leche y quizá
eres intolerante.
Hay gente que es intolerante.
Leche de soya, leche de almendra.
¿También son precursores?
La soya sí.
Sí, la soya sí se puede.
Y la almendra por cuestiones de magnesio, pero si le pones alguna proteína en polvo, pues también.
Ah, claro, mira ahí ya tú, no se me había ocurrido.
Y yo creo que más allá de la dieta debemos considerar pues otras cosas como el aprender a desconectar, ¿no?
Sí, bájale al estrés. No hay manera de dormir si tienes en la vida...
Definir prioridades, es decir, a ver, hasta aquí es el corte de caja, se apaga la tele, se apaga el celular, ¿no? Reservar un ratito para nosotros.
Leer, por favor. Yo ayer ponía un tuit, bueno, es un Facebook en realidad, de una frase que sea algo así como todo el mundo le preguntaba, creo que era un escritor, y le decían, ¿tú haces ejercicio? ¿Tienes que hacer ejercicio? Y él decía, sí, pues entonces todos tienen que leer.
Exacto.
No, o sea, yo hago ejercicio, pero tú lee, ¿no?
Sí, sí. Y sí, tener un horario, ¿no? También, sí. como lo estábamos platicando al inicio del programa, de que somos bien ñoñas y nos dormimos todas a la misma hora. Entonces, sí. Se va haciendo un hábito. ¿Cuántos días, Sol?
7. Para hacer un hábito, yo decía 7 de 7 todos los días de la semana, 7 de 7. No, no. Es lo que
21 días.
21 días se hace un hábito. Y la verdad es que a la larga sí es como comer a tus horas. Te empieza a dar sueño a la misma hora, exacto, te empiezas a levantar a la misma hora. Y sí estás mucho mejor.
Fíjate, yo les voy a platicar algo curioso. Tengo tan bien o mal educado el cuerpo que hace un año fui a Asia. Entonces mientras dormía me daba hambre, te lo juro, y despierta me estaba durmiendo. Entonces me costó 10 días más o menos, ahí no fueron 21, afortunadamente, porque hubiera llegado
al revés.
Pero me tardé 10 días en agarrar la onda, o sea, ya casi como me regresaba al
viaje. Pero ese famoso jet lag tiene que ver con eso.
Tiene que ver, pero también tiene que ver a lo que estábamos hablando, de que acostumbras
tu cuerpo,
a tu organismo,
te lo pide,
a comer a una hora, a ir al baño a una hora, a dormir a una hora. Entonces, cuando le cambias todo, por mucho obscuridad y melatonina y lo que vengas,
¿sí?,
y me digas, tu cuerpo está educado. Entonces, sí se puede educar al cuerpo.
Sí se pueden. Puedes también apoyarte, a lo mejor se me estaba ocurriendo, con pastillas de melatonina. Ojo, no las estoy recetando. Cada quien tendrá que ver a su médico naturista o a quien se las recomienda.
Que sea,
sí, tienen que checar a un médico para que estén prescritas, pero hay ayudas, se puede dormir.
La melatonina es de los suplementos más dóciles. Sí. Como tu cuerpo la produce, lo único que haces es saturar
esta cosa del Dalai y eso, que
son antiestrés, ¿no? Son
también, es nada más relajante.
No sé qué es eso.
Solo relaja. Sí, entonces al relajarte, pues puedes inducir el
sueño.
Pero
¿qué tiene? ¿En qué ingrediente?
¿Me quieres que no sé?
Ok, sí, no.
Vamos a investigarlo. Sí. Ahí, si alguien sabe, que nos arrobe,
como
¿no?
Pasiflorina o estas cosas, ¿no?
Sí, debe tener hierbitas y tal. Pero a ver, lo habíamos hablado aquí también. El que sean hierbas no necesariamente son saludables. Y sí puedes generar un problema mayor. Si tienes un problema a nivel cerebral, por ejemplo, que también puede haber insomnios fisiológicos reales. Uh-huh. Y tú lo cubres con pastillas como Dalai o como la valeriana.
Hay una que está muy famosa, que es la hierba de San Juan, que la mandan mucho. Sí. Pero se ha visto que sí te altera el ciclo. O sea, a la larga, después de tomarla un mes, de repente se empiezan a despertar así a la misma hora,
Imagínate.
Les altera incluso el sueño.
Pues hay que tener cuidado. Yo no recetaría nada más porque es natural o porque lo venden en el mercado, ¿no? Sería muy prudente.
Yo prefiero recetar infusiones y se acabó.
Claro. Y sí, y patrones normales.
Exacto.
Oigan, y ya nada más para terminar, ¿cuántas horas?
Yo digo,
por lo menos 7.
No, 8.
Bueno, sí.
Mal contestado.
Y los que saben y las recomendaciones.
Entre 7 y 8 horas.
Exacto, mínimo.
La recomendación es por lo menos 7 horas, ¿no?
Exacto.
Los adultos mayores casi siempre duermen menos, ya duermen uh-huh. menos. Y los niños, es súper importante que sí cubran 11 horas.
Ahora, y pequeños. Es muy importante en los niños establecer estos patrones que decimos, mucho más que en adultos.
Exacto.
Oiga, nos tenemos que ir, pero seguimos siendo @nutrestv, eso no va a cambiar. Somos Mariana, somos Fernanda, Sol. Y vamos a estar aquí, no sabemos bien los horarios todavía, pero aquí vamos a estar.
Ya se los compartiremos en el podcast. ¿No?
Todo en redes sociales. ¿Nos repites tu Twitter, Fer?
@Fernanda.
Mariana.
@NutricionActiva.
Y yo soy Sol Sigal y seguimos siendo las favoritas de por aquí. Nutres TV.
Dixo presentó
Nutres.
Nutres.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.